Las cifras reveladoras del día a día de la pandemia son muy reveladoras, pero mucho más reveladoras son las tendencias, son las curvas y la evolución que ha tenido esta epidemia en las últimas semanas. Queremos hablar desde estos prismas más generales con Juan Pablo Yanes. Juan Pablo es ex director del diario El Mercurio, es médico de formación y tiene incluso estudios de posgrado, estudios y títulos de posgrado, grados de posgrado en salud pública. Me da mucho placer darte la bienvenida a esta edición de Terapia Chilense, Juan Pablo Yanes. Me encuentro aquí en el estudio de Radio Duna con Arturo Fonten.
Mucho gusto de saludarlos, pues.
Hola, Juan Pablo.
Hola, Arturo, ¿cómo estás?
Juan Pablo, me gustaría que partiéramos con una pregunta que es bien de cajón, digamos. ¿Tú alguna vez pudiste creer o alguna vez entró dentro de tu planilla de cálculos que Chile se iba a convertir en uno de los países con mayores niveles de contagio del mundo?
No, por supuesto que no, porque Chile no es un país tan grande, digamos. Solo por los números uno pensaría que no íbamos a llegar a eso.
Ya, pero por millón de habitantes estamos muy arriba en el ranking.
Muy, muy arriba, sí. Así es. Hemos tenido una tasa de incidencia, o sea, de aparición de nuevos casos más alto que casi ningún otro país. Casi ningún país importante, porque los que nos superan, entiendo yo, no lo he visto en las cifras últimamente, pero son países más bien como ciudades, como Qatar, digamos, ¿no?
Muy pequeños. O sea, San Marino,
Ciudad del Vaticano.
Posiblemente, claro. Pero Chile ha tenido esas cifras increíblemente altas, que en parte se puede deber a que ha detectado muchos casos, ha salido a detectarlos, digamos. En otros países no han salido con la misma energía a detectar los casos. Porque, por otro lado, la mortalidad, o sea, la letalidad, que es el número de muertes que ocasiona la pandemia esta, en Chile es relativamente bajo.
Sí.
Te fijas, los muertos por millón de habitantes en Chile, no sé cuántos serán, 200 o algo así, y en Italia son más de 500.
Claro.
En Italia, en España, en todos esos países, en Bélgica, son como 700.
Ya, y esto habla bien de nuestro sistema de salud, habla bien, digamos, de la resistencia que ha tenido el sistema de salud para soportar esa carga, esa presión generada por los contagios. Pero
es la única explicación posible, digamos,
¿no? Pero ¿tú crees que puede existir una variable en la cantidad de contagios? Estoy hablando, ¿tú crees que puede existir un tema de indisciplina social que está asociado a los problemas de disciplina social que este país tiene desde hace 8 o 9 meses?
Claro que puede ser muchas las explicaciones, en realidad. Yo dije la única explicación, pero pueden ser muchas las explicaciones del alto número de gente contagiada. Puede ser la disciplina social. Puede ser el método en que en Chile salió agresivamente a buscar los casos.
En otros claro, países han quedado más pero dormidos. No somos tampoco el país que ha hecho más test. No.
Pero estamos entre los que más han hecho.
Eso sí.
Luego puede ser la cepa, que es una hipótesis que circula bastante en círculos médicos, ¿no? Que el virus ha tenido pequeñas variantes de un país a otro y la cepa que nos haya tocado a nosotros sea particularmente agresiva, como la que le tocó a Italia, por ejemplo, que también podría compartir la misma cepa. No sé, las explicaciones son muchas, pero realmente qué pasa y qué pasó aquí es algo que se va a saber después que haya pasado la pandemia.
Juan Pablo,
Arturo Fonten.
Uno de los puntos, ¿no es cierto?, que tú acabas de mencionar es la letalidad, donde hemos estado relativamente bien. Sin embargo, ha habido una controversia sobre el número de muertos y se ha planteado de que ha habido una subrepresentación del número de muertos. Yo estaba mirando un estudio que publicó la BBC hace unos días atrás de un montón de países y aparecían subrepresentando sus muertes Austria, Brasil, Ecuador, Francia, Italia, Holanda, Perú, Moscú y San Petersburgo, España, Suecia, Chile y Estados Unidos también aparecían ahora en distintos grados, pero nosotros no tan mal como otros. Es decir, ha habido en general una subrepresentación de las muertes. ¿Por qué se produce esto? ¿Por qué es tan difícil llegar a un número preciso en el tema de las muertes?
Mira, yo creo que hay varios factores que influyen en esto. Por un lado está la forma en que se recogen los datos, ¿no es cierto? Siempre existieron enfermedades de notificación obligatoria, así se decía, así nos enseñaban a nosotros en la escuela de medicina. Si uno veía un tuberculoso, tenía que notificar obligatoriamente a la autoridad sanitaria correspondiente que había visto un tuberculoso. Pero eso era una cosa que se hacía a un ritmo bastante lento, y la idea es que a fin de mes ya tuvieran todos los contagiados de tuberculosis, para qué decir los muertos, a fin de año ya estarían todos los muertos, digamos, ¿eh? Por eso las estadísticas no revelan, no son un indicador inmediato, sino que más bien lento. Yeah. Tradicionalmente, ahora estamos en la necesidad de apurar al máximo estas cosas, y en algunos países, como Bélgica, por ejemplo, se apuraron tanto que es el único que, hasta donde yo sé, tenía sobre representado a los muertos, porque metieron todo, vea, todo el que se moría, no sabían lo que era, COVID. Entonces, al comparar con años anteriores, que una manera más o menos eficaz de ver, se podía concluir así, digamos. Pero tú comprendes el sistema de recolección de datos en Chile. Cuando alguien muere, por ejemplo, en la comuna de Calbuco, que yo conozco bastante bien, digamos, muere en un sector rural, de ahí a que el registro civil se entere, pueden pasar varios días, puede estar enterrada la persona ya, cuando el registro civil se entera de que la persona murió. Después el diagnóstico, atribuir a una causa, a una muerte, es algo también imposible. Pues, ¿de qué se murió? Bueno, dicen que tenía COVID. Dicen porque tosía mucho, porque le dolía la cabeza, pero se puede haber muerto de muchas razones. Establecer causalidad es una de las cosas más difíciles que puede haber. Yo ponía el ejemplo ayer de un accidente de auto que se produce tarde en la noche, en que el tipo tenía 0,5 grados de alcohol, digamos, o sea, estaba ahí un poquito pasadito, iba muy apurado porque había toque de queda, la señora lo llamó para retarlo. El pavimento no estaba bueno, iba a exceso de velocidad. Y todo esto fue por una fiesta, por celebración de 50 años de no sé qué. ¿Cuál es la causa de muerte al final? El choque. ¿Cuál es la causa del choque? Tú le preguntas a Carabineros y dice exceso de velocidad.
Claro. No.
Pero no.
Sí,
es
claro.
Muy difícil.
Es muy difícil. Decir.
Ya, entonces lo que tú estás ahí sugiriendo es que cuando muere alguien hay una cosa multicausal siempre.
Muy a menudo es multicausal. Entonces, no siempre, pero muy a menudo es multicausal. Y por otro lado, la recopilación de la información, esto de recoger los datos, es un proceso mucho más lento. Por eso los estudios, digamos, de mortalidad se hacían normalmente con años completos. Y así de todo, tú no podías hacer en enero del 2020 un estudio de la mortalidad del 2019. Porque la estadística todavía no estaba bien revisada, claro. Bien completada, ¿eh?
O sea, va a tener que pasar bastante agua, oye, debajo de los puentes antes que podamos, comenzar a establecer cómo se comportó esta pandemia en base a cifras más depuradas.
Es muy posible. Mira, siempre se ha dicho que cada pandemia es distinta de la anterior, digamos, ¿eh? Tú conoces ese dicho, si uno ha visto una guerra, las ha visto todas, digamos. ¿Eh?
Claro.
O si uno ha visto no sé qué, lo ha visto todo. Bueno, cuando tú has visto una pandemia, has visto una pandemia. Porque claro. La próxima va a ser completamente distinta, porque es un virus nuevo que no se conocía, en fin.
Juan Pablo, te contaré que estoy leyendo un libro fascinante, que probablemente tú ya leíste, bueno, y Arturo lo leyó hace mucho tiempo, que se llama En defensa de la ilustración, de Steven Pinker. Y hay una página particularmente hermosa en ese libro que dice que el 12 de junio del año 1955, un comité de médicos de Massachusetts validó las investigaciones y la vacuna que había inventado el doctor Jonas Snow contra la poliomielitis. Y que ese día, ese reconocimiento que se hizo, que fue alrededor de las 11 de la mañana, generó en la ciudad y en los pueblos del estado un verdadero carnaval. Dice que la gente no fue a trabajar esa tarde. Dice que se decretó la tarde libre. Dice que en las escuelas y en los colegios se reunieron asambleas para celebrar. Dice que la gente se abrazaba en las calles y dice que aquellos que eran enemigos declaraban perdonarse. Yo cito este pasaje y cito esa experiencia, digamos, porque me imagino, no sé si vamos a tener una celebración parecida cuando se descubra la vacuna contra el COVID-19. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Eres escéptico? ¿Crees que estamos próximos a eso? ¿O crees que es muy difícil, Juan Pablo?
No, yo creo que es perfectamente posible. Si bien no todos los virus facilitan o permiten que se haga una vacuna, en parte por la reacción de los biólogos y los microbiólogos que no le ponen tanto empeño, en parte no le ponen empeño por razones económicas, porque las vacunas las compran los gobiernos, entonces no es un buen negocio. Pero en esta oportunidad yo creo que el virus tiene características que facilitan la creación de una vacuna. Hay como 5 o 6 líneas de vacunas posibles en este caso, y hay 2, la de Oxford y la China, que van bien avanzadas, y yo creo que va a salir. Posiblemente no va a haber una fiesta porque ahora las cosas son muy graduales, digamos. De hecho, la vacuna contra la poliomielitis se descubrió en el año 52. Se aplicó el año 53 en Nueva York.
Ah, mira.
Y tú la fiesta que me hablas es del 55.
Es del 55. ¿Sabes? Es del 55.
Claro, aquí probablemente se va a aparecer una vacuna. Yo creo que de aquí a un año la tendremos, en junio del próximo año, ya la estarán distribuyendo masivamente, pero no va a haber celebración hasta un poco después, digamos.
Y la celebración va a tener que ser con distancia social.
Eso implica una duda sobre el efecto de la vacuna.
Sí. Bueno, yo ahí tenía también una pregunta, Juan Pablo. Estaba viendo que se supone hoy día, por los estudios que se han hecho, de que el anticuerpo dura entre 2 o 3 meses. Las personas que han tenido el coronavirus lo han superado y quedan con una protección de 2 o 3 meses. Si eso es así, ¿cómo puede desarrollarse una vacuna que dure más de 2 o 3 meses?
Bueno, es que eso es lo que nadie sabe, ¿eh? Eso que dure 2 o 3 meses, hay algunos indicios, hay otros indicios que dicen que no, que la cosa va a ser mucho más prolongada. Mira, como te decía, los epidemiólogos son muy buenos para explicar exactamente lo que pasó en una pandemia una vez que ya ha pasado. En esto se recuerda mucho a los economistas, ¿no? Que son muy buenos para explicar las recesiones una vez que ya han pasado. Pero predecir cómo va a ir una recesión de aquí en adelante, o predecir cómo va a ir una pandemia de aquí en adelante, es muy, muy difícil, ¿sí?
Juan Pablo, en función de lo que has estado diciendo, me da la impresión que tú pondrías en remojo estas percepciones que señaló tiempo atrás un médico italiano, un distinguido médico italiano, no me acuerdo su nombre, que dijo que el virus que había afectado a Italia inicialmente era un virus mucho más agresivo que el que lo estaba afectando al país en las últimas semanas. O sea, es un virus que había devenido de más a menos. ¿No tienes esa sensación de que el virus que haya llegado a América Latina es más benévolo o está más descargado de agresividad que el virus que afectó a Europa, no?
No, yo, mira, eso lo dijo, claro, creo que es el médico, un italiano muy famoso, que es el médico de Berlusconi, ¿no? Por eso trascendió tanto lo que él opinaba. Pero yo creo que puede tener algo de razón. el virus actualmente, el virus que está en Italia, ya no tiene la agresividad que tenía el que llegó originalmente. El virus, es la única explicación que yo me hago de por qué perdió tanta agresividad, digamos, había posiblemente pequeñas mutaciones que lo fueron haciendo cada vez más mejor tolerado. Porque en este minuto no se explica por qué los europeos le han perdido el temor al virus, ¿no?
Justo, yo te iba a preguntar eso.
Están reabriendo todas las economías, sí, las playas están llenas de gente, y aparentemente no ha habido un gran rebrote, nada comparable al primer brote que tuvieron, digamos. No hay vacuna, la gente sigue siendo susceptible, más o menos el 95% de los italianos debe ser susceptible a una infección. La duración de la enfermedad es más o menos la misma. Ustedes saben, la propagación tiene que ver con la duración de la enfermedad, las oportunidades de transmitirlo, la proporción de gente susceptible que lo recibe, digamos. En fin, son tres o cuatro factores. Aquí no han cambiado esos factores y, sin embargo, ya parece que estuviera pasando. Ahora, acá en América Latina, el que recibimos posiblemente está en una disposición más agresiva todavía, digamos, ¿no?
Sí. Pero es corriente, digamos, de que estos virus, ese tipo de virus, se vaya debilitando en el tiempo.
No lo sé, fíjate. Yo me hago esa pregunta, pero no me la han podido contestar, o no sabía a quién preguntarle, digamos, ¿eh? Pero la gente que le he preguntado no tiene explicación. Yo creo que es corriente, sí, que los virus vayan mutando. Y las mutaciones en general, cuando un virus tan agresivo como este, es más probable que sea para perder agresividad que para ganarlo.
Oye, dado todo esto, Juan Pablo, ¿cómo evalúas tú el tema de las medidas que se han tomado, concretamente la cuarentena? Hay esta hipótesis que mucha gente tiene de que la cuarentena no se ha podido cumplir porque no hemos tenido una red de sustentación económica lo suficientemente potente, pero ahora empezaría a funcionar y entonces funcionaría mejor el cumplimiento. ¿Tú crees en eso o la gente que reciba, no sé, los 400.000 pesos que corresponden a una familia con dos hijos, igual ese padre que trabaja informal va a decir, bueno, voy a salir a la calle por si me hago 200 lucas más, digamos?
Qué difícil decir eso ya. Yo realmente no sé lo que va a pasar aquí. Es muy posible que, claro, aquí la cuarentena no se pudo hacer respetar, digamos, por razones sociales, por el hacinamiento en que vive la gente. Pero si los 100 lucas por persona van a permitir que ahora se respete, es difícil de decir. Por otro lado, el impacto que tiene esto en la economía, digamos, las medidas que una medida como esa, es tan gigantesco que yo creo que la gente no está tomando en consideración ese aspecto, ¿no?
Es gigantesco, Juan Pablo, pero es transitorio también, ¿o no?
Es transitorio, pero espérate, cuando una economía se paraliza, no es como que se le acabó la bencina al auto, sino es más bien como que se te desarmó el motor del auto.
Claro.
Y después tienes que rearmarlo, lo cual es muy complicado.
Sí. De hecho, hay muchas empresas, digamos, que ya tiraron la esponja, ya están en la lona, digamos, y esas empresas, digamos, difícilmente se van a poder volver a levantar. Van a tener que levantarse otras empresas probablemente.
Exacto, y las que se levanten posiblemente se van a levantar de forma muy distinta de cómo funcionaban hasta ahora, digamos, ¿eh? Van a ser más pequeñas, más intensas en tecnología, qué sé yo. Entonces, el impacto económico de esto va a ser muy, muy grave. Y no es llegar y tomar medidas así estrictas de que todo el mundo se quede en su casa, le vamos a dar la plata para que coman. ¿Cómo van a comer si no se está produciendo alimento?
Oye, Juan Pablo, ¿a ti te parece de dimensiones atendibles, de dimensiones épicas, de dimensiones descomunales, el esfuerzo que se ha hecho en orden a fortalecer el sistema de salud para resistir la presión que ha significado esta enorme cantidad de contagios? ¿Te parece hubieras dicho tú que a estas alturas del partido, el sistema de salud iba a seguir resistiendo?
No, yo creo que eso ha sido heroico, digamos, ¿eh? Como han, cómo se han conseguido, en primer lugar, los ventiladores, que eran uno de los eslabones críticos en el tratamiento y la recuperación de los enfermos, digamos, cómo ha funcionado el sistema unificado, privado-público, digamos. Todo eso yo encuentro que ha sido fantástico, extraordinario. Digamos, le saco el sombrero a Mañalich en ese aspecto, digamos, ¿eh? Si bien la comunicación no siempre fue muy clara, incluso en este aspecto, porque de repente les dijo el 15 de junio tienen que tener el doble de camas críticas que tiene el sector privado. Y ya habían, ellos habían aumentado un 80%, no sabía si había que subir el 20% o el 180%.
Claro.
Mira, siempre fue un enredo lo que sí. Él comunicaba, pero...
No, las métricas, todo... las métricas no están, digamos, en el ADN de, no han estado en el ADN del Ministerio de Salud de hace harto tiempo, ¿eh?
Es muy posible, sí.
Como que las cifras hoy día nos dicen poco. Perdieron la capacidad de describirnos el cuadro y el momento que estamos viviendo.
Exacto, en parte porque son muchas las cifras, ¿no? Tú sabes, la mejor manera de esconder información es proporcionar toda la información, un exceso de información, la gente se marea y al final no puede entender lo que está pasando.
Sí, sí, hay mucho de eso, hoy día.
Oye, pero ¿cuál sería tu visión entonces de la cuarentena? ¿Tú crees que se va a poder cumplir mejor de lo que se ha cumplido o más o menos vamos a seguir funcionando, crees tú, como estamos? ¿Y crees tú que esto se puede prolongar mucho más, la cuarentena?
Bueno, esas son las preguntas del millón de dólares, pues ya. Yo no sé, fíjate. Realmente la respuesta más honesta es que no tengo idea de lo que va a pasar. Aunque se haga más estricta la cuarentena, el efecto que esto puede tener en la propagación de la enfermedad, no sé si va a ser tan efectivo.
¿No tienes, Juan Pablo, la sensación de que en la región metropolitana las cifras, la tendencia, digamos, es a un mayor control y es que las cifras están decreciendo y se han estado empeorando las cifras de regiones, parece, ¿no?
Exacto, esa es la impresión que me queda, que en la región metropolitana, si uno mira semana a semana, estamos mejor esta semana que, bueno, estamos recién a jueves, ¿no?
Sí.
Pero estamos mejor que la semana pasada y mejor que la semana antepasada. Pero en regiones es justo al contrario, estamos peor.
Ahora, dime una cosa. Yo entiendo que el objetivo de la cuarentena, ¿no es cierto?, es disminuir la velocidad de propagación del virus para que no colapsen los sistemas hospitalarios. Pero una vez que se abre la cuarentena, lo normal sería que continuaran los contagios, ¿verdad? O sea, la cuarentena no mata el virus sigue circulando, solamente que circula más lento durante la cuarentena. Termina la cuarentena y debería entonces el virus volverse a propagar. ¿Por qué debería propagarse a menor velocidad en esta reapertura de lo que se habría propagado si no hubiera habido cuarentena en la primera situación?
Bueno, eso es lo que no tiene respuesta, ¿no? Porque efectivamente tú con la cuarentena lo que haces es como aplanar la curva, como decían, ¿no? Que el pic no llegue tan alto.
Por supuesto.
Pero eso estira la curva y hace que...
lo alargas.
La larga, claro. Ahora, en esta oportunidad, con esto de digamos, solo un pequeño porcentaje de la población ha contraído el virus, no hay ninguna posibilidad de que lleguemos a una inmunidad colectiva, a esta inmunidad claro. De rebaño que dicen, ¿no? Entonces, una vez que se abre la cuarentena, debiera volver a ocurrir lo que estaba ocurriendo.
Ahora, también hay otra variable que no conocemos, Juan Pablo, y es si las epidemias tienen un ciclo. Porque yo creo que Yo creo que lo que ocurrió, sobre todo en Europa, después de 4 meses, es que al parecer esta pandemia tenía un ciclo de 4 meses. No es que se haya terminado la cantidad de europeos que podían contaminarse con esto y que ya no hay más europeos que... No, pues queda mucho,
muchísimo.
Muchísimo. Entonces, y si no se contaminaron es porque la epidemia cumplió el ciclo, me imagino.
Bueno, pero se decía, digamos, los modelos matemáticos, que no son tan maravillosos, pero son lo más útil que tenemos, digamos, es lo único en que uno podía más o menos basarse para ver dónde iba una epidemia. Los modelos matemáticos auguraban que más o menos cuando tú llegabas como al 50% de la población que había contraído la enfermedad o había tenido algún contacto con el virus, o el 50% que estaba vacunado, ya empezaba a disminuir, pero francamente, y pasó el peligro. Pero aquí estamos muy lejos de
llegar a eso. Muy lejos.
Sin embargo, el peligro está pasando. Entonces, para mí la explicación más probable es que el virus va perdiendo agresividad. Por lo menos esta es la experiencia europea. Porque en Estados Unidos, en Brasil, en México y acá en Chile no está pasando, sino que seguimos más o menos igual.
Claro. E incluso, mira, incluso en Alemania se ve que ha habido un rebrote. No sabemos de qué potencial, pero es una señal de alarma, ¿no?
Hay varios países, oye, hay varios países que se están asomando al precipicio un poco, digamos, en el sentido de que son países que están muy lejos de haber cantado victoria todavía frente a la ola de contagios de la epidemia, y son países que al mismo tiempo están reabriendo actividades, y entre esos países nombro específicamente a Estados Unidos, a México. Entiendo yo que Perú está interesado en reabrir ya la próxima semana. La cuarentena dura hasta el 30 de este mes y entiendo que no se ha hablado de más postergaciones. En fin.
Claro. Mira, lo que ha pasado en Perú yo creo que es una muestra de la importancia de los datos, ¿no? Los datos que te revelan que estaban habiendo mucha gente contaminada y muchos muertos, te provocan una reacción inmediata de gran alarma. Pero una vez que llegó el dato de la economía, que había caído 40% en un mes,
sí.
Entonces, ahí digamos, les bajó el susto contrario. Dijeron, claro. Aquí la gente se nos va a empezar a morir, claro, de hambre.
Claro.
Entonces hay que hacer algo y van a salir... Aunque yo estoy de acuerdo contigo que van a salir cuando la epidemia está peor que nunca. Sí. Está igual que antes, digamos.
Exacto. Bueno. Bueno, el caso del Perú es bien impresionante porque ellos han tenido una cuarentena bien estricta desde el comienzo.
Sí, han hecho bastantes pruebas, oye.
Y muchas pruebas, muchos tests, pero el resultado ha sido bastante malito, digamos.
Así es. Ahora, yo no sé cuán efectiva puede ser la cuarentena en los lugares rurales, ¿no? Y Perú debe tener una población rural, claro, mucho más grande que la que tiene Chile.
Claro, claro. No, y ahí también parece haber mucha diferencia, Juan Pablo, entre los sectores más altos y los sectores que están más bajo, más a la altura del mar. Entiendo yo que la plaga se comporta con mucho más agresividad en la selva, en la parte norte, digamos. En cambio, en la sierra, en los sectores altos del país, es menos severa. Juan Pablo Illanes, quiero agradecer el contacto que has tenido con nosotros en esta edición de Terapia Chilense. Muchas gracias por tus observaciones.
Gracias a ustedes por la invitación, ha sido muy interesante.
Muy amable. Yo les cuento que para cuando tengamos buenas razones para celebrar, cuando tengamos buenos momentos, la mejor experiencia en carnes premium en Santiago la tiene Cuero Vaca. Cuero Vaca es un restaurante que celebra 20 años de innovación y expertise. Más información en cuerovaca.com. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Juan Pablo Illanes, exdirector del Mercurio y médico de formación, en esta edición del programa. Muchas gracias, Juan Pablo, muchas gracias, Arturo Fontén, y gracias a ustedes por su sintonía. Nos encontramos mañana viernes aquí en Terapia Chilensis para el programa del fin de semana. Muy buenas noches.
Buenas noches.